buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de ¿Cómo está el patio? En este caso la edición 328. Ya saben que nos escuchan en directo en Mislata Radio. Eso quiere decir que es miércoles, las 8 y 6 minutos de la tarde. También nos pueden escuchar en diferido en UPV Radio y en Burjasot Radio. Saludamos a los oyentes de esas tres emisoras. Y también es posible que se hayan descargado el podcast del programa de ¿Cómo está el patio? En esa página web. Ya saben que cada semana les colgamos el programa para que lo escuchen cuando quieran, cuando van a correr. Algunos van a correr y escuchan ¿Cómo está el patio? Es algo muy raro. Ya saben que nos pueden seguir también en Facebook, en la página del programa ¿Cómo está el patio? En Twitter, @ el patio ¿cómo está? Saludamos a José Manuel Barragán y a Elisa Cubeix, que siguen por Bruselas. Sabemos que tienen una temperatura bastante agradable, incluso utilizan manga larga. Eso quiere decir que ahora mismo me dan mucha envidia, tengo que decirlo. También saludamos a Adrián Correcher, que está trabajando en Madrid. Y bueno, me acompaña aquí al lado, yo soy Ramir Calvo, y me acompaña Javier Calderón.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Solos ante el micro?
Sí, solos ante el micro. Aquí tenemos una temperatura de 29 grados.
¿Récord?
Récord histórico dentro de este estudio. Menos mal que tenemos el nuevo ventilador. Uh-huh. Hay que agradecerlo a quien haya que agradecerlo.
Que lo vamos a socarrar porque nada más llegar lo ponemos a máxima potencia, ya lo aviso.
Sí, está a máxima potencia, a tope. Y bueno, intentaremos llevarlo todo lo mejor que podamos aquí mano a mano.
Pues ya saben, como cada semana analizamos la actualidad a nuestra manera, ni mejor ni peor, un poco a lo loco. Después de 328 programas, no sé cómo definir nuestra manera de analizar la actualidad.
Pues a veces es seria y a veces no. Yo creo que sí. es un poco así.
Bueno, pues quédense con eso. También otro que nos acompaña todas las semanas, este no ha fallado nunca, ¿eh? Es Sergio Salvador.
De momento no.
De momento está aquí. Así que le agradecemos que esté ahí con los botoncitos. Y nada, vamos a empezar este análisis de la actualidad semanal en ¿Cómo está el patio?
¿Cómo está el patio? Bienvenido a la fiesta.
Bueno, recuperamos grandes clásicos de la música melódica española. Paloma San Basilio.
Pero estábamos hablando antes de la música hortera que estaban poniendo en la radio.
Sí.
Justo antes de empezar.
Pero esto no es hortera, esto es un clásico.
Esto es un clásico.
Es cultura popular española.
Muy bien, muy bien. O sea, me parece que es muy adecuada para el tema que vamos a tratar.
Claro que sí, porque vamos a hablar de estas reuniones multilaterales que se han dado en las últimas horas en la política española. No sé qué tramarán Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Mariano Rajoy, que se traen ese juego de reuniones.
Sí, bueno, ha empezado Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Uh-huh. Luego Rajoy con Albert Rivera, luego Rivera con Pedro Sánchez. Bueno, están un poco a ver qué se cuece por ahí, si pueden destronar a Rajoy. No sé si puedes explicarnos un poquito qué es lo
que
ha ocurrido.
Lo explicamos. Leemos el titular del Mundo que dice: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias buscan una agenda común para desmantelar las políticas del Partido Popular. Así titulaba el Mundo ese primer encuentro entre el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias. Los dos dirigentes se volvieron a ver en el Congreso 15 meses después de su última reunión. El tono, según fuentes de ambas partes, ha sido muy cordial y puede servir para descongelar las relaciones entre el PSOE y Podemos, que ya sabemos han sido bastante malas en el último año. Las dos formaciones de izquierdas van a poner en marcha en el Congreso de los Diputados 5 grupos de trabajo que serán coordinados, por una parte, por la portavoz del PSOE, Margarita Robles, y por otra, por la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. Las 5 mesas son para abordar el rescate a los jóvenes, el empleo y la negociación colectiva, la igualdad de género, pensiones y el Pacto de Toledo, y desbloquear las medidas bloqueadas en el Parlamento por el Gobierno.
Bueno, pues esto yo creo que es una especie de encauce para intentar cambiar un poco las políticas del Partido Popular. Yo creo que todo el mundo pensaba que iba a llegar Pedro Sánchez y iban a derrocar a Mariano Rajoy, iban a hacer una moción de censura instantánea. De hecho, Pedro Sánchez la propuso o lo dijo. Dice, en cuanto llegue, cuando gane las primarias, lo primero que voy a hacer es intentar echar a Rajoy de gobierno. Creo que esto no es eso. Yo creo que esto es un principio, un pequeño paso para intentar hacer oposición conjunta. No sé si funcionará o no, pero esa es más o menos la intención.
Vamos a escuchar en primer lugar al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, que valoraba de esta manera ese encuentro con Pedro Sánchez, con el líder del PSOE. Estas son las palabras de Pablo Iglesias.
Puedo decir que ha ido muy bien, buen ambiente. Hemos hablado en general de la necesidad de articular una alternativa al Partido Popular. Pensamos que trabajar en acuerdos para llevar a cabo dinámicas en el Parlamento de trabajo conjunto es algo bueno y buscar consensos con otras fuerzas políticas. El Partido Socialista ve esta agenda de desalojo del PP más dificultosa. Esta agenda de trabajo puede servir para demostrar que hay una mayoría alternativa al Partido Popular y a sus aliados en la Cámara, que ya se demostró en la moción de censura. Respetamos la estrategia del Partido Socialista. Trabajaremos para intentar convencerles de algo que pensamos que es en el interés de España y de la ciudadanía, porque nos parece que la situación es enormemente grave.
Pues Podemos y el PSOE, que se ponen de acuerdo en estas cinco mesas temáticas para empezar a trabajar juntos en el Congreso. Y la diferencia más o menos está en el ritmo, ¿no?, de lo que puede llevar a una posible moción de censura. De momento Pablo Iglesias cree que es posible. Y ahora vamos a escuchar al líder parlamentario del PSOE, a José Luis Ábalos, porque Pedro Sánchez no quiso hablar con la prensa, salió de esa reunión, no atendió en ningún momento a los micrófonos, tampoco acudió a la sala de prensa del Congreso. Hay que decir que él no es diputado, aunque se habían reunido en la Cámara. No sé, y también podrían guardar un poquito las formas. Si Pedro Sánchez no es diputado, quizás se podrían buscar otro sitio, que no nos cueste a todos los españoles el dinero de tener allí a Pedro Sánchez.
Es en despacho ajeno, porque creo recordar que era el despacho de Margarita Robles. O sea, en despacho ajeno se reunieron allí. No sé la razón de que tenga que ser en el Congreso esa reunión.
Supongo que Pedro Sánchez, aunque no es diputado, quiere cierta visibilidad y igual en el Congreso la consigue más fácilmente, porque allí siempre hay cámaras.
Sí, pero
pase lo que pase.
Quiere visibilidad, pero luego no quiere dar una rueda de prensa y manda ya Ábalos para que le haga
pues
el
así
trabajo.
Fue.
Eso es un poco también un poco de un rollo de malla estática, ¿no? O sea, mando el secuaz porque yo no estoy al nivel, yo estoy un nivel por encima. Pablo Iglesias y Ábalos.
No me ensucio las manos, ¿no?
Claro, ya estoy yo por arriba, claro, no me ensucio las manos.
Pues nada, como decíamos, Pedro Sánchez se lavó las manos y envió a Ábalos a hacer estas declaraciones en la sala de prensa del Congreso.
El ambiente ha sido de absoluta cordialidad. Vamos a ver, a través de esta dinámica también, qué posibilidades tenemos de plantear una alternativa seria, importante, a la derecha, pero construida sobre cuestiones concretas y no sobre vetos. Nosotros, una moción de censura tiene sentido, primero, si se gana; dos, si se deja bien clara que estamos ante una alternativa clara de gobierno. Esos dos elementos, que son los que suscitan la fortaleza de una moción, se tienen que dar. Hoy no se da. El problema de Esquerra Republicana es que, si no quieren sentirse parte de España, ¿por qué tenemos que hablar de un proyecto para España, ¿no?
Pues ahí lo veíamos, ¿no? La gran diferencia entre ambas formaciones ahora mismo es el ritmo que lleve a una posible moción de censura y, sobre todo, que hay determinadas formaciones que están vetadas. Para Podemos, seguramente sería muy difícil llegar a un acuerdo con Ciudadanos, y para el PSOE es prácticamente imposible sentarse en una mesa con Esquerra Republicana de Cataluña, que es partidaria del referéndum y votaría que sí a la independencia de Cataluña.
Bueno, hay que decir que Pedro Sánchez no hizo la rueda de prensa, pero sí se fue a La Sexta, al Rojo Vivo, porque bueno, yo creo que...
Es que Ferreras es mucho Ferreras.
Tira mucho Ferreras, pero yo creo que dentro de esta viraje, ¿no? Como que yo creo que está aprendiendo un poco de Podemos, este tema de los medios de comunicación. Antes, Ferreras y El Rojo Ivo, que hacen una rueda de prensa que ya es tú, eso.
Que hace, cualquiera pregunta.
Claro, cualquiera pregunta, pero ahí va a feudo, va a feudo. Y luego el tema que comentabas de los nacionalistas, de pactar o no con los nacionalistas y la rapidez que puede hacer de hacer la moción de censura antes o después, yo creo que los nacionalistas están ahora mismo con una agenda independentista muy marcada, con un referéndum, etcétera, etcétera, y yo, previo a eso es muy complicado negociar nada con los nacionalistas porque están centrados en lo suyo. Después de lo que pase, después del referéndum, después de si hay elecciones catalanas o la cosa se estabilice un poco más en Cataluña, quizá se pueda empezar a hablar con ellos porque quizá el panorama catalán sea totalmente diferente. Uh-huh. Pero ahora mismo es como algo muy loco. O sea, estás negociando, estás al borde de un referéndum y cuando te sientes con un nacionalista o con un independentista te va a decir, bueno, yo quiero que si tú echamos a Rajoy y tal, me apruebes el referéndum, tal, 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 tal. O sea, creo que el PSOE está jugando un poco a ver qué pasa después y a ver si todo de Cataluña se estabiliza.
Bueno, y por parte de Podemos, como decía yo hace unas semanas, creo que al final las tesis de Rejón, aunque no ganaron en Vista Alegre 2, se están imponiendo más o menos.
Sí.
Esa colaboración con el PSOE, ese trabajo institucional en el Parlamento, ahora que la calle está parada, no hay casi movilizaciones, solo los estibadores se ponen en huelga. Hace demasiado calor, yo ya lo sé, y salir en manifestación pues cuesta más. Pero
sí, sí,
se está imponiendo ese trabajo, ese acuerdo, también a raíz de el resultado de las primarias y de la victoria de Pedro Sánchez. Seguro que si hubiera ganado Susana Díaz, esto no se estaría produciendo.
No, no, está claro. O sea, yo creo que Podemos tenía dos planes, uno en función de quién ganase. Pero lo que tú comentas es muy, muy, muy interesante, el tema de la posición política de Rejón, ¿no? Si es tan tan importante, sea tan importante los postulados políticos, ¿no? Lo que defendía uno, lo que defendía otro, o si realmente era una cuestión de personas.
Uh-huh.
Y parece, por lo que está más o menos haciendo ahora Podemos, parece que el tema se orientaba más un poco a lo personal. Porque la política es muy parecida, es el tema de institucionalidad, o sea, de ser más institucional. Uh-huh. Pues es muy Errejón todo lo que está haciendo ahora mismo, pactar con el PSOE.
Incluso cosa, recordemos que hubo rumores que decían que igual Errejón se iba al PSOE, así muy loco.
Sí, sí, bueno, son locuras, pero no sé, igual Pablo Iglesias se va al PSOE, porque últimamente están tan arrejuntados que Dios sabe. Uh-huh. No, pero sí que es verdad que al final parece que todas estas posturas que estaba tomando Pablo Iglesias, que eran un poco de sí, la calle, tal, etcétera, más lío, más agresividad, ¿no? Se vendía un poco como así. Se está retirando un poco de eso. Y es verdad que Rejón también hizo unos movimientos internos que fue realmente lo que hizo que Pablo Iglesias fuese un poco en contra de Rejón. Creo yo que no eran las políticas, creo yo que era un poco estos movimientos internos de quitar gente, poner gente más afín a Rejón en según qué sitios de comunidades autónomas, más que la política general.
Muy vieja política, ¿eh?
Muy vieja política todo y muchos cuchillazos.
Bueno, pues hemos comentado ya esa reunión entre el PSOE y Podemos, y dos horas después, aunque no estaba en la agenda de Mariano Rajoy, se reunió con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera. Se reunieron a comer. Y estuvieron hablando, entre otros temas, de la gobernabilidad, de asuntos económicos, porque ahora se tiene que negociar el llamado techo de gasto y también el presupuesto para el 2018, sobre Cataluña, como no, y también el Brexit, un asunto que preocupa muchísimo a ambos dirigentes, a Rajoy y a Rivera. Estas negociaciones sobre el presupuesto, que han empezado esta misma tarde de miércoles, y el primer gesto de Ciudadanos ha sido levantarse de la mesa, decir que si no se bajan los impuestos en el 2018, ellos no van a seguir negociando. Bueno, ya veremos si esto es un poco de farol. Recordemos que también cuando hubo que negociar la investidura de Mariano Rajoy, también hubo ahí gente que se levantó de la mesa y luego volvió y firmó y se tragó lo que se tuvo que tragar. Ya veremos si Albert Rivera sigue con su órdago de levantarse de la mesa, si no llega a un acuerdo previo para bajar los impuestos para el 2018, porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que lo quiere hacer en el 2019. Hizo unas declaraciones muy curiosas comentando que es que había que ofrecer algo, ¿no? Como dar una zanahoria al ciudadano para que les vuelva a votar. Hay que tener jeta también para decirlo de esa manera. Pero bueno, las negociaciones que han empezado y esos contactos entre Rajoy y Rivera, ¿qué te parecen?
Sí, bueno, este levantamiento de mesa, que yo creo que es un poco hacer la diferenciación entre el PP y Ciudadanos, que a veces es bastante complicada y la gente se puede confundir, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de ruido, vamos a decir que no estamos del todo de acuerdo con las políticas del Partido Popular, tenemos esa puntilla, y como esa oposición trabajadora y consigue cosas, no como la otra que está reuniéndose para ver si quita a Rajoy y son unos mal rolleros que no paran de protestar, ¿no? Nosotros conseguimos bajar los impuestos, nosotros conseguimos, y estas son nuestras medallas. Pero al final es marcarte como si fueses una muleta. O sea, yo soy una muleta directamente. O sea, no aspiro a gobernar.
Además los necesitan para aprobar los presupuestos, son fundamentales.
Claro, pero ese es el discurso. Yo soy fundamental para que el PP gobierne, yo soy fundamental para cambiar pequeñas cosas, yo soy el blanqueador del Partido Popular y de su corrupción, ¿no? Uh-huh. Es la forma y la opción que el poco margen que tiene Rivera. Y bueno, el tema de las zanahorias a mí me parece ya la locura, porque
hay que tener mucho morro, ¿eh? Para decirlo tan claramente.
Sí, sí, no, está clarísimo, pero bueno, Montoro es el que dijo que España se hunda y que luego ya la sacamos nosotros,
claro.
Y otras muchas perlas, ¿no? Uh-huh. Si Montoro va de vuelta. Esto, el tema...
Y no le pasa nada, ¿eh? Le tumban una amnistía fiscal, el Tribunal Constitucional le dice que eso que ha hecho es una vergüenza, y ahí está sentado, ¿no? Ni de él le da igual.
No,
incluso propone ilegalizar las amnistías fiscales. Y dices, pero tío, o sea, un poco de decencia.
Creo que todos estamos en contra de este tipo de amnistías fiscales, pero bueno, pues si deciste tú. Y bueno, lo de la zanahoria, que Rivera ha llegado a decir en plan, no somos conejos. Dices.
Bueno, no, es cierto. Hay que decir que Rivera ha tenido algunas salidas interesantes, esa de no somos conejos, y también ahora llama a Pablo Iglesias demoliciones iglesias. Sí. Yo creo que ha encontrado a un buen asesor que le está dando ahí...
Sí, algún humorista.
Algunas perlas. Sí, sí.
Un periodista de estos, Andreu Buenafuente o algo así, no sé, se me ocurre, yo qué sé.
Bueno, y la última reunión, la de Pedro Sánchez y Albert Rivera, han acordado empezar a trabajar en un borrador de reforma de la Constitución, algo que también me da bastante miedo.
Sí, porque se ve que tenían, bueno, podemos tener de acuerdo con según qué otras fuerzas políticas el tema de la reforma electoral. Entonces, yo creo que sí que hay aspectos que pueden trabajar entre los tres partidos, Ciudadanos, Podemos y PSOE, que son aspectos de reforma democrática, que la llamo democrática, o temas como asuntos contra la corrupción. Entonces, como la estrategia del PSOE ya no es derribar a Mariano Rajoy inmediatamente, creo que este tipo de cosas sí que las pueden proponer y pueden salir adelante, pues que son Ciudadanos, Podemos y el PSOE.
Pues veremos dónde acaban estas relaciones multilaterales. Yo creo que son unos encuentros previos antes de irse de vacaciones y descansar un poco. Sí, como,
sí, ahora
como
verse, muere.
¿No? Sí, esas reuniones del colegio, haces una cena antes de irte de vacaciones y ya nos volveremos a ver en septiembre.
Es la cena de fin de curso.
Ha sido la cena de fin de curso de todos los dirigentes. Sí, sí.
Perfecto. Es como, bueno, bien, vale, hasta luego, hasta la próxima. Ya,
exacto.
Ya nos volvemos a ver. Es como es el último programa este también, hay que decirlo.
Sí, sí.
Es nuestra cena de fin de curso de cómo está el patio.
La temporada, en verano, otoño, invierno, primavera.
Y luego tenemos la temporada de verano.
Tenemos un suplemento de verano.
Que luego ya así. Nos podrás contar un poco, sí, cómo luego. Va a ser la nueva temporada de verano.
Luego comentaremos. Pero ahora vamos a hablar de un hombre que también ha sido protagonista esta semana. Ha sido protagonista en general por su silencio y por algunos encontronazos con algunos diputados. Estamos hablando ni más ni menos que de Luis Bárcenas. Vamos a hablar de esa comisión de investigación sobre las finanzas del Partido Popular. Bueno, he escogido este tema, soy yo.
Explica.
Bueno, porque demuestra una... Vamos, que Bárcenas se plantó yo allí como diciendo, pachulo yo.
Aquí estoy yo, ¿no?
Aquí estoy yo.
Este soy yo.
Estaba a punto de traer el papichulo, pero digo, no. Me voy a dejar en este tema de bomba estéreo que se llama soy yo, así también... movidito para el verano.
Con ritmo.
Exacto, con ritmo. Bueno, leemos en El País: el Partido Popular y Bárcenas se protegen en la comisión de investigación. Ya saben, esa comisión que investiga la financiación ilegal de los populares. El extesorero abrió las comparecencias evitando responder a las duras acusaciones de todos los grupos contra el Partido Popular y eludiendo confirmar la financiación ilegal, la cuenta B y el pago de sobresueldos. Y una de sus escasas intervenciones fue para desmentir que el PP sea una organización criminal. Ya anunciábamos la semana pasada, después de esos testimonios en el juzgado de antiguos dirigentes del PP, de Arenas, de Acebes, de Mayor Oreja, de Rato, que blanquearon un poco el papel de Luis Bárcenas en la formación de Génova. Ya decíamos, a ver si Bárcenas le va a devolver el favor. Y bueno, también es verdad que tiene varios juicios pendientes y por tanto cualquier cosa que podría decir en la comisión se podría utilizar en su contra, pero bueno, optó por el silencio en general. Ahora escucharemos que en algún momento también habló.
Sí, bueno, la evolución de Bárcenas es bastante sorprendente, ¿no? Porque ha entrado en un juego, bueno, entonces desde que les pillaron aquellos papeles en el periódico. Entró en un juego que era un poco coquetear con el Partido Popular. Es en plan, tengo bombas que voy a soltar, voy a decir muchas cosas, soltaba algo, decía que si uno había recibido un sobre, luego hacía una entrevista decía que no. O sea, intentaba jugar con eso porque siempre he tenido la baza de que el Partido Popular le respaldase. Y al principio era como, eres lo peor, eres un criminal, eres un no sé qué, y luego vemos cómo va al juzgado toda la plana mayor del Partido Popular a defenderle, a decirle que él no tenía ni idea, que todo era el anterior tesorero, que da casualidad que es demente, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final ha conseguido un poco la estrategia que quería desde el principio, que es intentar ganarse al Partido Popular para que le defiendan el juzgado, y luego, claro, obviamente, cuando va al Congreso y le preguntan, pues, ¿qué va a decir? No dice absolutamente nada, de nada, porque dice que está todo judicializado, y cuando le preguntan sobre algo del Partido Popular, lo único que hace es defenderle. Es decir, no, pero no puedes decir que son criminales. Es que además lo defiende de una manera que no es ni siquiera, no sé, o sea, es muy evidente, es defenderlo de forma vehemente. Para nada es un partido corrupto, para nada es una asociación criminal, eso lo dice usted, no lo dice ningún juez, esto, o sea, no, tampoco habría necesidad de hacerlo. Dice, pues mira, yo no tengo conocimiento de eso, tal, no creo que sea una asociación criminal, no, pero es que lo hace con inquina.
Para desmentirlo.
Claro, para que quede claro que yo estoy defendiéndolo, que yo estoy cumpliendo mi parte, y ahora cuando me toquen los juicios y tal,
a ver si
cumplir la vuestra.
Seguimos con el pacto, ¿no? Con la entente cordial.
Claro, que se note que yo estoy cumpliendo.
Así es. Bueno, como decíamos, fueron 2 horas y media de comparecencia. Básicamente eran los portavoces de la comisión de cada uno de los partidos haciendo sus preguntas y Luis Bárcenas sin responder a nada. Pues eso fueron 2 horas y media de comparecencia. Eso sí, el extesorero del PP pues tuvo algún momento que quiso... Yo es que creo que también para él debe ser difícil, porque él, siendo así de carácter fuerte, siendo, vamos, un chulo de piscina, pues tenía que responder en algún momento. Y
claro,
lo hizo.
Es que es un momento de decir, o sea, le tiene que tener una labor de contención brutal, porque claro, lo natural en él sería levantarse y sacársela ahí mismo.
Bueno, cuentan...
O sea, sería lo natural en él.
La actitud propia de Luis Bárcenas. Cuentan que el abogado de Bárcenas estaba en la última fila y estaba bastante nervioso, porque decía, no va a aguantar. Alguna va a meter. Y bueno, alguna cosa respondió. Por ejemplo, tuvo un encontronazo con Irene Montero, con la portavoz de Podemos. Vamos a escucharlo ahora mismo.
Le sigo preguntando si se ha enriquecido usted, señor Bárcenas, con la gestión de las finanzas ilegales del Partido Popular y si se quedó con casi 300.000 euros de la caja B de su partido, tal y como asegura la Fiscalía Anticorrupción. Le pregunto también...
Esa sí se la voy a contestar. En ningún caso. Ni con 300.000, ni con 8.000. Con nada, absolutamente con nada.
De acuerdo, con 0 euros se quedó. Claro, de la caja B que existió. Digo, ¿se quedó con 0 euros de la caja B que existía? ¿O?
De fondos del partido. Yo no me he apropiado de nada, absolutamente nada. Yo estoy hablando en general de fondos.
Admiro la cantidad de horas de trabajo que usted debía dedicar para acumular tan inmensa fortuna que regularizó a través de una amnistía fiscal contraria a la ley, es decir, viviendo fuera de la ley. Le haré una última pregunta respecto a los sobresueldos, señor Bárcenas. La transcripción de la policía
en todo
judicial...
En todo caso, algo parecido a lo del señor Monedero con los fondos que obtuvo de Venezuela. Nada distinto, ¿eh?
Bueno, acompañamos ahora con el himno de Venezuela porque creo que es necesario.
Pero sí, incluso copia el argumentario del Partido Popular.
Claro.
O sea, cuando te hablan de Hacienda o lo que sea, tal, Venezuela.
Tú sacas Monedero, Venezuela, faltó Irán,
sí, sí.
HispanTV y todas estas cosas.
Pero es que esos son argumentos políticos, está haciendo un juego político. Mm-hmm. En principio tú ya no estás vinculado al Partido Popular y a ti te han atacado muchísimo. Te han dicho criminal para arriba y estás defendiendo al Partido Popular y atacando a... eso, que muy, muy bueno la segunda pregunta de la caja B que existió.
Claro, claro, porque él dice, no, yo no me apropié, pero claro...
¿De dónde?
Pero claro, había aceptado que sí que había caja B, porque no la había... Al decir que él no se había adueñado de esos fondos, estaba aceptando, de alguna manera,
que existía,
que existía la caja B y claro, que existían esos fondos. Entonces ahí tuvo que salir un poco... el vídeo es muy bueno, hay que ver la cara de Bárcenas cuando se da cuenta de...
Se me han pillado.
¿Por qué no me habré callado, como me dijo mi abogado?
Para una cosa que digo, la he liado.
Para una cosa que digo, la meto hasta el fondo. Y bueno, también tuvo otro... encuentro así dialéctico con otro de nuestros ídolos.
Buah, un grande.
Que es Toni Cantó.
Sí, señor.
Líder de Ciudadanos. Bueno, es miembro del Congreso.
Un señor.
Por Ciudadanos. Y ahora parece que, claro, con la espantada, por decirlo de alguna manera, de Alexis Marí, de Les Corts Valencianes.
No me digas.
Parece que Toni Cantó es firme candidato a liderar las listas de Ciudadanos. Para la Comunidad Valenciana, para la presidenta de la Generalitat.
Acabáramos. Yo no sabía esta información, pero me parece muy lamentable, realmente. O sea, mira, Alexis Marí estaba como tanteando otros partidos, puede ser. No sé dónde puede acabar este hombre.
Bueno, de momento va a acabar en el grupo de no adscritos del Scorch.
Sí, de momento sí, pero se han soltado rumores que tenía bastante cercanía con según qué partidos.
Ya veremos. De momento el tripartito no le hace ascos a los movimientos de Alexis Marí, porque tienen, son cuatro votos, hombre, más que le pueden ayudar a aprobar determinadas cosas. Pero bueno, como decíamos, ese encuentro dialéctico entre Toni Cantó y Luis Bárcenas en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP. Vamos a escucharlo.
¿Puede verbalizar si me va a responder o no a la pregunta que le acabo de hacer de si Rajoy destruía papeles en una trituradora?
Pues a ver, le voy a verbalizar lo que dije al comienzo, que no voy a contestarle a ninguna pregunta.
Es suficiente.
Y si ese es su tono, mucho menos.
Es suficiente, señor Bárcenas, es suficiente. Ya veo que le divierte y se ríe usted. Pero le pido que a partir de ahora, por lo menos mientras yo le pregunte, usted me responda. Sí. Al menos no voy a contestar.
Sí, y usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro.
Sí, es usted muy, muy, usted muy gracioso. Si y usted como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios, señor Bárcenas. Un poquito de respeto.
Bueno, pues nos hemos ido al Salón del Oeste.
Al Western.
Al Western, a ver a Luis Bárcenas y a Toni Cantó en este encontronazo dialéctico.
Yo siento ponerme del lado de Bárcenas en este aspecto.
O sea, te da más rabia.
Sí, me da mucha rabia. Pero no, me da mucha rabia ponerme del lado de Bárcenas, pero bueno, es que claro, es contra Toni Cantó también. O sea, tampoco hay mucho donde elegir. Pero sí que es verdad que a mí a veces cuando Toni Cantó está, no sé, en algún acto parlamentario o lo que sea, cuando se le escucha a Toni Cantó hablar como político, me da la sensación de que no es capaz de modular la voz o hacerlo como si no sonase actor.
Yeah.
Como si está acostumbrado a hacerlo, a memorizar papeles y a decirlo lo que tiene que decir y tal, que da la sensación... ese típico voces de telenovela impostadas que ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y me da esa sensación, ¿eh? Y en este caso yo creo que Bárcenas podía tener algo de razón.
Algo de razón, ¿no? Bueno, pues Toni Cantó, como dice Javi, conocido por su tono al hacer los discursos en el Congreso y también por sus múltiples cagadas en Twitter. Yo, por desgracia, no lo puedo seguir en directo porque me bloqueé un día. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos si al final se confirma esa noticia. Y tenemos a Toni Cantó haciendo campaña electoral por la presidencia de la Generalitat.
Pues está últimamente bastante tranquilo.
A ver si vuelve a hacer un rap. ¿Tú te acuerdas de aquel rap de Toni Cantó?
¡Qué grandioso! Le vi en un mitin a Toni Cantó, en la Plaza del Cedro. Aquí,
sí, estás de la cabeza.
No sé qué hacía ahí, porque no sé qué público pretendía conseguir por aquella zona.
Sí, porque cuando en aquella zona todavía se hacía botellón extremo.
Claro, es un poco absurdo. No recuerdo... No, a ver, ¿en qué época era? ¿De la época buena de Toni Cantó de UPyD?
Sí, claro, en
creo que sería, en aquella
sí,
época.
Sí, sí, aquel partido desde el cual dijo que los de Ciudadanos eran todos unos trepas. Y que, bueno, luego miren lo que ha pasado. Son cosas de la política. Bueno, vamos a hablar, continuar hablando del Partido Popular. Ahora de su sección de morosos. Vamos allá. Bueno, pues en realidad el Partido Popular no suele pagar lo que debe y la factura asciende a 568.511 euros que le debe a Feria de Valencia por la cesión del recinto ferial en junio del 2008 para la celebración de aquel Congreso Nacional que sirvió para que Mariano Rajoy fuera designado candidato a la presidencia del gobierno. Ese congreso que algunos llaman a la búlgara, porque fue todos con Mariano Rajoy y hasta el momento.
Es muy cachondo porque ellos argumentaban que no tenían que pagar la factura porque ya habían dado publicidad a Feria de Valencia.
O sea, es una publicidad bárbara.
Es muy absurdo. O sea, tú alquilas el local, bueno, alquilas, en su caso, según ellos, no era un alquiler al uso. Pero tú alquilas un local para celebrar un evento o lo que sea y dices, es que la magnitud del evento hace que yo no necesite pagar del local.
Estaba en la prensa todo el día, Feria Valencia.
Sí, sí, totalmente. O sea, yo hago cualquier cosa, celebro mi cumpleaños, traigo fotógrafos, etcétera y tal. Yo no porque no soy famoso, pero cualquier famoso. Y dice, bueno, es que ha venido Lola. Ha venido aquí
ya está,
y tal.
Con eso te pagamos.
Con eso ya estás pagado.
Bueno, pues el juzgado de primera instancia del número uno de Madrid, que ha condenado al Partido Popular a pagar esa cantidad que decíamos antes, casi 600.000 euros, según la jueza Elena O'Connor, que ha estimado íntegramente la demanda de Feria de Valencia, ha concluido que queda acreditado que existió un contrato verbal entre las partes sin que sea necesario el contrato escrito, pese a la postura del Partido Popular, que defendió que el abono del espacio y los suministros necesarios para llevar a cabo el evento quedaban saldados con la publicidad que obtenía Feria de Valencia. Hay que decir que una vez terminó el Congreso del Partido Popular, se confeccionó una factura por importe de 490.095,50 euros, que eran casi 7.000 euros más del presupuesto inicial, a saber lo que incluyeron, más el 16% del IVA.
El volquete.
Exacto. Esa factura fue remitida al PP de Madrid, momento a partir del cual comenzaron las discrepancias sobre si esa factura debía ser abonada por el PP de Valencia o el de Madrid. Es decir, ahí no se ponían de acuerdo. Es lo típico, que vas ahí a tomarte unas cervezas y no te pones de acuerdo en qué paga qué.
Sí, eso es muy raro, ¿no? Es como la admisión de que Valencia es una nación, ¿no? Porque es el Congreso Nacional del Partido Popular y, bueno, pretenden que lo pague el Partido Popular de Valencia. Yo creo que era la época de bueno, Rita Barberá, etcétera.
Sí, Rita Barberá incluso se ofreció a mediar entre las dos organizaciones, el PP de Madrid y el PP de Valencia, para ver si llegaban a un acuerdo para pagar esa factura. Bueno, una factura que, como decíamos, se quedó en el cajón y ha tenido que ser la jueza quien diga que se tiene que pagar, que son 568.511 euros y que la Feria de Valencia, después de algunos dirigentes que han estado al frente y de acometer esas obras de ampliación, que se gastaron un porrón de dinero en tonterías, hay que decirlo así, porque hay facturas que no se entienden, de dirigentes que ahora están en el Partido Popular, pues bueno, que necesita esos 600.000 euros para reflotarse un poco.
Sí, porque la Feria de Valencia, recordémoslo, era otro de esos espacios públicos que se utilizaba para estos tejemanejes y está metido en asuntos también de corrupción. Es como un poco la Ciudad de las Ciencias, que también hay cosas súper infladas que de repente no se sabe ni por qué ni quién se lo ha llevado. Y yo creo que en esta negociación, esto es una política ficción que nos gusta a nosotros, ¿no? El tema este de política ficción. Pero yo sí me imagino esa conversación entre Rita Barberá y Mariano Rajoy diciendo, mira, tú lo traes aquí y no te va a costar nada. O sea, esto sale gratis al partido. O sea, tal cual.
Yo te lo arreglo.
Yo te lo arreglo aquí, pim, pam, pim, pam, y esto sale gratis. Aquí no pasa nada, ¿sabes? Y yo creo que fue un poco, así fue un poco las cosas. Ese fue el contrato verbal real que hubo en este congreso.
Bueno, de momento tenemos la opinión del portavoz del PP, de Pablo Casado. Ha dicho que el partido cumplirá con la sentencia. Eso sí, cuando sea firme. Y ha defendido que su formación hará frente a la situación porque tiene las cuentas equilibradas y una situación financiera saneada. suerte que tiene.
Las cuentas están equilibradas, pero algunos dirigentes
no están muy bien.
No están muy equilibrados.
Bueno, y por último, en nuestro análisis de la actualidad, un poco más seria, vamos a hablar de este nuevo ciberataque que han sufrido ordenadores de todo el mundo. Bueno, pues varias empresas e instituciones europeas que han sido víctimas de un ciberataque masivo protagonizado por el virus Petya, una variante del WannaCry, el ransomware que afectó a miles de ordenadores de todo el mundo el pasado mes de mayo. Se dice que el ataque empezó en Ucrania, donde alteró incluso el funcionamiento normal de los bancos y de los aeropuertos, y como sucedió con el otro ciberataque por ransomware, se exigía un rescate de $300 en bitcoins para que el usuario pudiera volver a acceder a su dispositivo. Parece que en España este ataque no ha tenido demasiado alcance, demasiada influencia. Sí que se han visto afectadas, por ejemplo, petroleras rusas, también algunas farmacéuticas, y algunos hospitales de Estados Unidos tuvieron que incluso cancelar operaciones quirúrgicas. Hay que decir que este virus se ha extendido sobre todo por eso típico de abrir archivos adjuntos o algunos enlaces que no hay que abrir.
Sí, bueno, ahora están todas las televisiones y todas las radios, etcétera, dando los típicos consejos de actualiza tu software, intenta no...
el antivirus, tal,
claro, tal. De todo hay que sacar negocio. Pero sí que es verdad que están diciendo, actualiza tu software, tal, etcétera, no abras archivos adjuntos en correos electrónicos que no sepas de quién es la dirección y tal. El tema del ingreso parece una tontería porque es una cantidad bastante ridícula para cualquier empresa importante, ¿no? Uh-huh. Te roban una cantidad de datos que pierdes una millonada de dinero porque tus actividades están paralizadas y te piden solo 300 euros en bitcoins, pero son 300 euros. Entonces, ya están empezando a decir que lo que le interesan también son conseguir cuentas bancarias. Entonces, que luego con la información de la transferencia que tú le haces de esos 300 euros consiguen tu cuenta bancaria y luego a partir de ahí ya
no prepárate.
Ya prepárate, ya olvídate porque de acabo se viene por ahí.
O sea, esto sería como un prólogo, ¿no? El Petya es el prólogo y luego ya te la metes al fondo.
Y luego ya
te,
dobladísima. O sea, yo no sé hasta qué punto con una cuenta bancaria pueden hacerlo, no me llega a mí el conocimiento para eso. Y sí que es verdad que en España habían comentado, por ejemplo, que algunos puertos, yo entiendo que a través de estas holandesa, etcétera, pues se habían paralizado, por ejemplo, el puerto de Barcelona, algunas llegadas de mercancías. Y bueno, al final todo es Ucrania donde viene, pero Ucrania, según qué parte, es un protectorado de Rusia y al final todo viene de Rusia. Todos los ataques informáticos que hemos visto, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, las elecciones holandesas también se especulaba que podían haber sido atacadas por informáticos rusos. O sea, no sé hasta qué punto se está generando ahí en Rusia una especie de milicia que hace ese tipo de ataques que no sé si siendo malintencionado podemos pensar que de alguna manera están protegidos o auspiciados por el gobierno
de Rusia
ruso.
Y de fondo tenemos la pepita del Tetris.
Sí, muy propia.
Es muy propia. Y bueno, pues Rusia, que ya ha tenido cierta influencia en algunas campañas electorales, la de Francia, la de Estados Unidos sobre todo, que es un tema pues de debate nacional ahora mismo con las relaciones de Donald Trump y su ejecutivo con determinados empresarios y políticos rusos. Ya veremos si al final le hacen un impeachment o no llega a tanto. Pero sí, habrá que proteger el ordenador o directamente volver al papel y al lápiz.
Habrá que proteger el ordenador. Yo creo que al final lo que estamos viviendo es un poco una guerra fría soterrada. Y este tipo de ataques, que parece que es un poco, bueno, no es sacar los tanques, pero sí que es atacar un poco a lo que es el sistema económico, etcétera. Y además, esta guerra que estamos viendo también en Siria, que no es una guerra directa, que es como yo apoyo a uno, tú apoyas a otros y que se peguen entre ellos. Y no sé, sí que se está viendo una serie de movimientos de Rusia. Y da la sensación de que siempre va un pasito por delante Rusia de los Estados Unidos. No sé cómo acabaremos, pero sí que da la sensación de que siempre están un poquito más allá.
Bueno, por si acaso, ustedes actualicen el antivirus y, sobre todo, no visiten determinadas páginas, ni se descarguen ni abran archivos adjuntos con nombres peligrosos.
Lo de las páginas no es por el contenido, sino porque sean sospechosas.
Exacto.
Decir, ¿no? Pueden seguir consumiendo pornografía si quieren.
Yo me refería al marca. A ver.
Ahí no entren.
Ahí no.
Que eso es un panfleto.
Exacto. Bueno, ahora vamos a la noticia más importante de la semana.
Échate unas risas en ¿Cómo está el patio?
Bueno, vamos a hablar de un obrero indignado, cabreado.
Sí, vamos a traer aquí un tema bastante más serio que lo que hemos tratado por aquí.
Seguro que sí.
Porque vamos a hablar de empotrar y eso siempre gusta. Vamos a hablar de bueno, voy a leer directamente el titular, ¿no? El titular dice: empotra su camión contra la fábrica de Iveco porque no le dejaban pasar con chanclas. Esto es un hombre de 41 años y nacionalidad española.
Ojo, que conducir un camión de estos con chanclas
claro,
también debe ser complicado, ¿eh?
El otro día leía que eso está... Eso
te pueden multar.
Hay multa.
Te pueden multar
grande,
por conducir en chanclas y por conducir sin camiseta.
Ya ves tú, si se hace verano, si se hace mucho calor como para conducir sin
¿no
chanclas?
¿Tienes aire acondicionado? ¿Qué haces?
Obviamente. Entonces, la historia va de este hombre de 41 años. Es muy importante, no sé por qué lo tienen que remarcar aquí, pero bueno, dicen que es de nacionalidad española. Y pues que conducía un camión de gran tonelaje que se dirigía pues a las instalaciones de la empresa Iveco, ¿no? Y no le dejaban pasar porque llevaba chanclas y no llevaba chaleco de seguridad. O sea, no iba adecuadamente vestido.
Vamos, aquello que no cumplía las medidas de seguridad.
No cumplía las medidas de seguridad correctas como para poder entrar dentro de la fábrica. Pues este hombre, en un momento dado, cuando el vigilante de seguridad le impidió acceder, pues se bajó del camión. Salió del camión y golpeó por la espalda a uno de los controladores de acceso.
Ajá.
Se bajó,
o sea,
indignado
ahí...
y le empujó a uno de estos controladores de acceso, a uno de estos vigilantes. Entonces volvió a subir al camión, lo arrancó y comenzó a pitar para que el resto de los camioneros y el personal pues se apartaran, porque él tenía que entrar.
Él iba a entrar
sí o sí. Entonces, en ese momento dado, con una discusión con el vigilante de la puerta, el camionero se calentó, se ve que se calentó demasiado y empezó a decir: te empotro el camión en la garita.
Así
tal cual.
Pachulo él.
O sea, se acercó, le dijo al vigilante: te empotro el camión en la garita. Entonces aquí viene una parte muy absolutamente española, que es lo que le dijo el vigilante al hombre este. Le dijo: no hay huevos.
Que es lo que no hay que decirle a alguien.
Claro, a alguien caliente que va a hacer una locura. No le digas eso, o sea, no hay huevos. O sea, eso es como decir: hazlo. O sea, porque pa' huevos los míos. Entonces este hombre directamente se fue hacia la garita y empotró el camión con el resultado de tener heridas leves. Y bueno,
encima él salió herido, ¿no? Por contusiones.
Efectivamente, o sea, creo que cuando te empotras con una garita a lo loco, pues tienen estas...
Seguramente tampoco llevaría el cinturón
estas
puesto.
Estas consecuencias, sí.
Claro.
Fue trasladado al hospital de Ramón y Cajal, porque esto ocurrió en Madrid, ¿no? Que últimamente estamos muy... noticias muy de aquí. Antes era uno de Wisconsin, ha hecho una locura, pero es que últimamente estamos muy a lo loco en...
Es el verano.
En este país.
Es el verano en Madrid. No sé si te has enterado, pero ha hecho calor estos
sí,
días.
Sí, no, sí me he enterado.
¿Te has enterado, no?
Aquí seguimos a 29 grados.
Sí, pero ahora hace un calor de morirse aquí y en el telediario no dicen nada. ¿Por qué? Porque allí tienen fresquete.
Claro, estamos ahí...
Claro, si hace calor en Madrid, todo el mundo se tiene que enterar.
Pero
si hace calor aquí, ya, bueno, eso ya os apañaréis. Es normal que tengáis calor en el Mediterráneo. Para eso vamos nosotros a la playa.
Puta meseta.
De verdad, ¿cómo
sí
son?
Es cierto que ponía el mapa de España y está todo azulado bajando las temperaturas y justo una mancha en la aldea Gala, que era Valencia, que subía en 5 grados. Es que sí, es impresionante aquí.
Es que cuando ellas tienen fresco, nosotros nos asamos. Y es así. ¿Por qué? Por el poniente. El poniente nunca trae nada bueno.
Sí, el mal siempre viene del interior.
Eso dicen. Bueno, vamos a hablar un poquito de cultura, aunque no lo parezca. Bueno, ya hablábamos la semana pasada de esa 32ª edición de Cinema Jove. Empezaba este pasado viernes, pero bueno, todavía nos quedan unos cuantos días para disfrutar de algunas proyecciones, exactamente hasta el sábado 1 de julio. En la sección oficial, que como siempre decimos es el corazón de un festival de cine, todavía podemos ver dos cintas bastante interesantes. Una de ellas es Vigilia, que explica el retorno de un hijo a una hacienda donde suceden unos episodios un poco inquietantes. Se podrá ver este jueves a partir de las 10:30 en la Filmoteca y además contará con la presencia de su directora, la argentina Julieta Ledesma. Y el viernes a las 10:30 también en la Filmoteca se podrá ver Satan Say Dance, esa película de la que hablábamos la semana pasada que tiene como lema sexo, drogas e Instagram. La historia de una escritora obsesionada con las fiestas, las drogas y el sexo que camina directa hacia la autodestrucción. También podremos charlar con la directora de la película, la señorita Katarzyna Roslaniek, polaca, que me perdonen los polacos por la pronunciación. También decíamos la semana pasada que se entregó ese premio Luna de Valencia al director argentino Pablo Trapero. Hizo un discurso bastante emotivo en la gala de inicio de Cinema Jove, esa gala inaugural. Dijo que estaba muy feliz porque recibía el premio Luna de Valencia y su abuela siempre le decía que estaba en la Luna de Valencia. Uy. Cuando era pequeño.
Bueno, es argentino.
Un guiño interesante.
O sea, hasta ahí ha llegado.
Sí, pero su familia es española, bueno. Tiene orígenes españoles. Y bueno, hizo esa interesante reflexión, que la verdad es que fue un guiño simpático. Pues bueno, todavía podemos ver dos de sus películas, las dos últimas cintas que ha dirigido. Una de ellas es Elefante Blanco, del 2012, un retrato de la marginación en un barrio de Buenos Aires, el viernes a las 6 de la tarde en la Filmoteca. Y El Clan, del 2015, explica la historia de los Puccio, que aparentemente es una familia modélica, pero cuyas actividades no son tan ejemplares. Hay que decir que esta película recibió el premio Goya a la mejor película iberoamericana en 2016. Como decíamos, esta peli se podrá ver el mismo viernes, El Clan. Y ahora empieza otro ciclo de Cinema Jove dedicado a los 30 años de Erasmus.
Bueno,
tú has tenido experiencia en esto.
Sí, yo he acabado ya de mi experiencia de Erasmus, sí.
Tú ya has acabado.
Bastante interesante, sí.
Ha sido muy interesante, ha sido
sí,
enriquecedora.
Ha sido enriquecedora, sí.
Pero ya se ha ido, ¿no?
Sí,
ya se han ido todos.
Ya se han ido todos, sí. Ya últimamente se está quedando la ciudad vacía de extranjeros.
Pues eso, tenemos el ciclo 30 años de Erasmus y vamos a tener la presentación de una película llamada Julia East. Que bueno, es como afronta Julia, una estudiante de arquitectura, su nueva vida en Berlín. Será también un homenaje a Elena Martín, su directora, premiada en esta edición de Cinema Jove con el galardón Un futuro de cine, junto al actor Adrián Lastra. La realizadora presentará la cinta el jueves a las 8 de la tarde en la Sala Berlanga de la Filmoteca. Hay también una proyección bastante especial con música en directo. Te explico. La cinta se llama Análisis de Sangre Azul, construida con grabaciones de los años 30. Son imágenes capturadas en un sanatorio mental para observar la evolución de un inglés que había perdido la orientación y la memoria.
Wow.
Una proyección con la música en directo del DJ Hall 9000 que se producirá este jueves 10:30 en la Filmoteca.
DJ Hall 9000, un guía también cinematográfico,
sí,
ahí,
también,
un poco
sí.
De 2001, sí.
Así es. Y bueno, Cinema Jove terminará, como decíamos, el sábado 1 de julio. Será con esa gala de clausura a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal, igual que la gala inaugural, presentada también por Alejandro Portaz y Javier González, miembros de Guerrilla Impro. Tendremos la entrega de premios. Ya sabremos cuál ha sido la cinta ganadora en esa sección oficial, también en la sección oficial de cortometrajes. Y tendremos un estreno de la película Barrage, de la directora Laura Schroeder, una cinta protagonizada por Lolita Chamam, Temis Pobels e Isabelle Huppert, la actriz francesa, conocida, entre otras cintas, por El pianista.
Ah, bueno, El pianista, sí. Pues nada, parece bastante interesante.
Si alguien quiere ir a la gala de clausura, tiene que recoger la invitación en la sede oficial de Cinema Jove, en la Plaza de la Almoina, si no me equivoco.
Y no te cobran por ello.
No te cobran.
Es invitación.
Es gratuita. Además, pues allí en el Teatro Principal. Yo estuve en la gala inaugural y fue un buen espectáculo, ameno, divertido. Y también disfrutamos con el corto, Les Bones Nenes, y con esa película de animación llamada American Crackers. No, Animal Crackers, perdón. una cinta que ya comentábamos, cuyos dibujos fueron realizados en Paterna, la animación valenciana en auge, con esa cinta hollywoodiense valenciana.
Sí, es que yo creo que al final nosotros aquí nos tenemos que creer. Aquí en Valencia hay bastante capital humano y es muy creativo. O sea, hay mucha gente creativa y en vez de estar pensando quizá en otras cosas que quizá no se amoldan un poco a nuestra forma de ver el mundo, creo que la creatividad aquí tiene arraigo.
Pues eso fue uno de los comentarios de una de las productoras de la cinta, de Animal Crackers. Dijo que hay que creérselo y sobre todo las administraciones tienen que hacer un esfuerzo para que el talento valenciano tenga apoyo. Y bueno, antes de terminar, quería comentar pues eso, que a partir del próximo martes, porque cambiamos de hora en directo,
sí, verdad,
en
sí,
Mislata Radio, cambiamos de hora y de día, martes a partir de las 7, tendremos un suplemento veraniego de Cómo está el patio, como los políticos se van de vacaciones, que ya hemos dicho antes, ¿no? Que habían tenido esa cena. Nosotros tenemos un programa un poco más ameno para que la gente pues sepa qué hacer este verano, los meses de julio, agosto, lo que nos toque de septiembre.
Claro,
ya veremos.
Vamos a ver, hay que aclarar que aquí capitaneas tú durante el verano.
Sí, pero bueno, estáis todos invitados a venir cuando queráis.
Sí, clarísimo. Pero entonces, los contenidos...
Sí, van a ser culpa mía, sí.
Sí, efectivamente. O sea, todo lo que pase a partir de ahora, desde 5 minutos que quedan...
Es tu responsabilidad.
Es tu responsabilidad.
Bueno, asumimos el programa...
Sí, bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Luego ya te pasaremos la factura.
Ahí estamos.
Pero los contenidos van a ser más culturales, más agenda
así
y
es.
Más pegados a la cultura de aquí.
Y como decíamos, si nos escuchan en directo, será en Mislata Radio los martes de 7 a 8. Tendremos nuestro iVoox y nuestras emisiones en otras emisoras. Y ahora vamos a terminar con un poco de música.
Vine a buscar, vine a robarme el aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine a buscar, vine a robarme el aire.
Bueno, escuchamos a Charango, es una banda catalana que protagonizará el primero de los conciertos de la Feria de Julio, de esos conciertos de viveros que se realizan cada verano en ese emplazamiento singular de la ciudad de Valencia. Están acompañados por dos bandas valencianas, Badebo y Pupiles. Ese primer concierto será el próximo viernes 30 de junio, con apertura de puertas a partir de las 7:30. Y luego, bueno, ya saben que durante todo el mes habrá conciertos con la Michael Nyman Band, con Love of Lesbian, con Madeleine Peyrou y Andrea Motis, con Jamie Cullum, con Carlos Vives. Bueno, una oferta musical casi que para todos los gustos, para todas las edades y en el entorno de los jardines de viveros. No sé si tienes apuntado algún concierto en la agenda. Yo sé que
yo
sí.
Yo ya tengo entrada. O sea,
dilo.
Tengo para Zoo. El concierto este como concierto valencianos, etcétera.
La noche de grupos valencianos.
Noche de grupos valencianos, creo que es el 20. Si
20
no,
de julio,
si
sí
me equivoco, jueves. Ahí está. Ahí
con Río Propaganda, Zoo y Atupa.
Ahí está, eso es.
Muy bien. Pues bueno, allí nos podremos ver algún día en los jardines de viveros en estos conciertos. Como decíamos, empiezan este viernes con Pupiles, Badebo y Charango. Nos escuchamos la próxima semana en iVoox o ya en la próxima temporada, cuando ustedes quieren, lo que quieran. Un placer, Javi.
Igualmente.
Que pases un buen verano. Si no nos escuchamos, no nos vemos.
Sí, nos veremos por aquí, subo.
Muy bien. Y a disfrutar. Hasta la próxima. Adiós.